Bueno, les avisaba que íbamos a la entrevista. Recién Diego Bombelli, desde el Parque Nacional Iguazú, decía, bueno, y viéndolos, observándolos, uno se da cuenta por qué es tan importante cuidarlos y estudiarlos, ¿no? O mejor dicho, al revés, estudiarlos y cuidarlos. Ahora vamos a dialogar unos minutos con Martín Kovalevsky, que es biólogo, es antropólogo, es investigador del CONICET y coordina el Plan Nacional de Conservación de Primates del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Muy buenos días, Kovalevsky, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo? Vamos a empezar por preguntarle, ¿desde cuándo existe este Plan Nacional de Conservación de Primates del Ministerio de Ambiente?
Bueno, este plan lo armamos a través de un taller participativo donde pasaron muchos actores sociales en abril de 2019. Y después...
reciente.
Sí, pasaron cosas durante ese gobierno, ¿no? Que no sé si recuerda que el ministerio pasó a secretaría y demás. Ajá. Y muchas cosas.
Pasaron cosas. Tintero,
sí. Y recién en el 2021... se aprueba la resolución del plan este como estrategia nacional.
Claro.
Así, bueno, pero o sea, lo veníamos trabajando hace un tiempo, los diferentes actores empezamos a trabajar en el plan, que es como es una serie de estrategias para conservar primates, hasta que, bueno, finalmente con la nueva gestión, se aprueba la resolución del plan, ¿no? Y ya tiene otro tipo de importancia.
¿Y en qué consiste básicamente?
Y el plan lo que tiene, un plan de acción, un plan nacional de conservación, lo que hace primero es identificar las amenazas que tienen los primates. Ajá. En el país. Una vez que tienen las amenazas, se elaboran estrategias y acciones para empezar a mitigarlas en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente estos planes tienen objetivos como decir, por ejemplo, en 100 años los primates se van a empezar a recuperar. No olvidemos que en Argentina hay 5 especies de monos, y las 5 están en peligro de extinción.
¿Cuáles son esas 5 especies?
Bueno, están estos monos aulladores que mencionaba Diego, que son estos que viven una gran distribución argentina, bueno, en el noreste, ¿no? Hasta Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. Ajá. Y Santa Fe, que es un macho negro, una hembra dorada, unos 10 kilos pesa el macho. Y están unos parecidos en Misiones que son más colorados. Estos en Misiones están ya al borde de la extinción, o sea, son irrecuperables, y justamente ahora en abril se va a hacer un taller que sale desde este plan de acción para empezar a pensar soluciones para recuperar esta especie, donde trabajamos con el gobierno de Misiones. Ajá. Gente de Brasil y demás. Después están los monos caí, que mencionaba también Diego, que viven en Misiones, unos parecidos que viven en Ayunga, ahí en Jujuy y Salta, y después unos monos muy chiquitos que se llaman miliquiná o monos de noche, que viven en Formosa y norte de Chaco. Los 5 están en peligro de extinción y una especie está prácticamente desaparecida del país.
¿Cuáles son las causas principales de que estén extinguidos o por extinguirse?
Y lo principal es el uso, la destrucción de los bosques nativos, ¿no?
¿La deforestación?
Sí, esa es la principal. Hay obviamente tráfico de animales, caza un poco furtiva y demás, pero el top y el que se lleva todos los premios es la destrucción de los bosques nativos en todo lo que es el NEA, ¿no? Que responde al mal uso del ambiente. Yo creo que responde a un modelo, ¿no? Agroproductivo muy muy fuerte y muy extendido en todo lo que es el Chaco argentino, el Chaco como región, ¿no? El Chaco argentino también.
Claro, claro.
Como, el Chaco por como región, digo, ¿no?
Un modelo productivo, bueno, que en realidad es el que se está aplicando en toda esta parte del mundo. No,
sí, en todo el mundo.
Digamos. En todo el mundo se está aplicando el modelo productivo que privilegia la productividad, claro, por sobre el medio ambiente.
Claro, y o sea, para que tengan un vistazo de todas las especies de monos que hay en el planeta, todas, el 60% están en peligro de extinción. Y 3/4 de todas las poblaciones de monos están declinando y desapareciendo. O sea, el modelo obviamente es internacional. Es como un modelo que afecta a todo el planeta y Argentina no está exento. Bueno, nosotros estamos tratando de concentrarnos en el problema de Argentina, pero es muy difícil, ¿no? Porque reducir esta amenaza principal, no solo para los monos, también se transforman a veces en una especie de bandera, ¿no? Porque son animales carismáticos, muy visuales en un monte.
Claro.
y de repente cuando vos desapareces un monte nativo, o sea, se te va un montón de cosas, no solo animales, no servicios que provee el bosque en sí.
Bueno, esta es una de las cuestiones en las que a mí se me ocurre que vamos a poder llegar a tomar decisiones interesantes y efectivas solo a nivel regional, no a nivel nacional, ¿no? Es una de esas cuestiones que, por el modelo productivo, por los límites que habría que poner y que un solo país por ahí no va a poder soportar, pero una región sí.
Exactamente, ¿no? Porque además estos modelos productivos, bueno, como quiera llamarlo, agroindustriales, agrofinancieros, son regionales. Las empresas que los manejan muchas veces o son empresas nacionales pero vinculadas a empresas internacionales, que son las mismas, en Brasil, Paraguay y en Bolivia, y entonces es complejo, ¿no? Es complejo porque cuando vos trabajás en conservación, ¿no? Pues es estas complejidades que tienen los estados también, ¿no? Que nosotros somos generalmente biólogos o antropólogos que nos dedicamos a la ciencia, pero empezar a meter esto en la gestión política, que es generar el plan de acción, estrategias, en colaborar con algunas de estas medidas que pueden ayudar a conservar los ambientes y su fauna, empezar también a encontrarte y aprender de un estado complejo, donde vos tenés un apoyo para hacer estas estrategias, pero por el otro lado tenés los lobbies, una serie de cosas, entonces entras en estas contradicciones que tenés que empezar a aprender a navegar con paciencia intermedia, diría yo, ¿no? Porque cuando vos estás acá en el territorio, ¿no? En el territorio diciendo salís a seguir a los animales, claramente, con tu trabajo, es brutal, ¿no? Lo de los incendios, la desaparición de bosques, o sea, es cada día, mismo nosotros trabajamos en Paraguay, tenemos proyectos en varios lugares, y es como a los 3 meses no hay nada, y es una velocidad que no sé, si vos pensás que estuvimos 2 años para aprobar un plan, una estrategia de conservación, en esos 2 años se desfasaron como...
Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas vidas animales.
Animales y mucho más, ¿no? Hay que no perder de vista la complejidad de los servicios que provee el monte, el bosque, para no solo los animales, sino la población humana y las comunidades que viven alrededor de esos bosques también.
Bueno, acabamos de tener una ola de calor espantosa, estamos en abril, mañana está anunciado 29 grados y evidentemente están pasando cosas con nosotros y con el clima que tiene que ver con un modelo de producción.
Tiene que ver con eso y también una disociación, creo yo, entre como una desconexión entre la gente
y el medio ambiente, ¿no? Claro.
Igual y todo, no hay que olvidar que cuando uno habla de cambio climático, esto que es hacia donde está yendo vos con esto de temperaturas, más del 90% de los problemas que causa el cambio climático están en el norte global, están allá arriba. No están
seguro, acá. Seguro.
Entonces, nosotros podemos concientizarnos y pensar a nivel regional porque tenemos que cuidar nuestros bosques, nuestras fuentes de agua, los humedales, todo eso. Pero también tenemos que repensarnos en una estrategia de, si a vos me decís, obviamente puedes usar menos el auto y más la bicicleta, pero lo que hagamos nosotros no mueve el amperímetro, digamos.
Claro.
Será por una cuestión de salud personal, ¿no? Y aportar a poquito. Pero me parece que el cambio es, como decías vos, un cambio regional y político que tiene que ir hacia otro lado.
Claro. El poder real que está apostando por este modelo productivo que incluye la destrucción del ambiente es tan grande que solamente se lo puede contrarrestar con la unión de muchos poderes nacionales, por lo menos el poder regional, ¿no?
Claro, y ahí es donde me parece que es interesante concientizar a la población también en el problema y que tiene cierta influencia en eso, porque si no, un Estado por sí solo a veces no tiene el poder para deshacer a una multinacional. Parece como loco, pero vas a tener...
Pruebas al canto, lo hemos comprobado largamente, que el poder político no tiene el suficiente poder como para ir contra transnacionales, sobre todo.
Claro. Entonces, si la gente se concientiza de que participando de estas problemáticas puede generar un cambio, puede presionar, porque puede darle poder al Estado, para un poco más de poder para sostener algo, y bueno, por eso me parece que es importante reconectar a la gente con estas problemáticas y que son parte de la solución también. Aunque se entiende, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno.
Sí, a veces parece como que también esos sectores que son los que están, confabulando incluso indirectamente o aún indirectamente, mejor dicho, contra el equilibrio del medio ambiente, bueno, también juega, me parece, con que la pobreza es un, además de un castigo, también es una distracción de los de otros temas, ¿no? Cuando hay índices de pobreza como el que tenemos nosotros o otros países latinoamericanos, es muy difícil hablarle a la gente del medio ambiente.
Claro, no, eso está bien, pero es hay dos distracciones. Uno, que quieren separar la pobreza de toda una problemática general. Uh-huh. Estos sistemas de agronegocio llevan a la pobreza.
Claro.
Por lo menos acá, no sé, en la ciudad también, porque la gente se va a las ciudades y después tenía un problema grave de salud, que los estados no pueden cubrir, o se les viene encima a las olas estas que vienen una tras otra, lo que quieran, van a venir y venir y venir. Y y también te proponen, te confunden, ¿no? Y estas multinacionales toman papeles de entidades verdes con algunas organizaciones y te proponen salidas individuales.
Claro, claro.
Entonces vos te dices, vení al shopping, usá un sorbete de papel y vas a salvar el mundo. Y es lo más lejos, porque vos estás usando un sorbete, claro, de papel en un millón de cosas de plástico dentro de un shopping, donde el consumismo es lo que te modela la forma de ser.
Claro.
Entonces, pero la gente empieza a creer que es una forma de aportar. No está mal, porque los van convenciendo, ¿no?
Bueno,
entonces hay que,
claro,
sacarnos de, hay que como trabajar, que yo te digo, hay que hacerlo, porque nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en cosas así, desde nuestro grupo de trabajo, haciendo educación ambiental y demás, y nos cuesta mucho, o sea, no sabemos cómo agarrar.
Claro.
Acá en Corrientes, en algunas provincias, logramos que se voten leyes que transformar animales a monos, los animales en elementos provinciales y más, con participación de la sociedad, que allá se trata del amperímetro, ¿no?
Uh-huh.
Porque imagínate que vos, cuando querés generar una ley que transforme un animal en monumento natural, vos decís, a partir de hoy el mono es monumento natural. Listo, ya no puedes quedar el bosque igual que antes, violás más,
claro,
leyes de las que venías violando. Entonces son leyes que no salen fácilmente acá en el interior.
Claro.
Pero si vos tenés, la gente sale, se junta de firmas, se disfraza de mono, qué sé yo, alguno dice, bueno, vamos a darle para adelante, igual tiene trabas. Pero te das cuenta que cada vez que se acelera con esta dirección y se empieza a ceder en algunos lugares, ¿no? Porque no se resiste el malestar social, nadie resiste eso, no quiere verlo.
Claro, también hubo, yo creo que con una rémora de un sentido común que vivimos en la década pasada y que lamentablemente se ha ido diluyendo en los últimos años. Hubo iniciativas de diversos países y también hubo fallos en este país para ver en los animales sujetos de derecho, ¿no? Me acuerdo de la orangutana Sandra, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, son casos puntuales de,
claro,
animales en cautiverio, que bueno, que está bien que vayan por esa dirección, aparte de animales en cautiverio, pero esto es otra cosa. Y estos fallos, se puede decir que no sé, las COP y las reuniones que tienen que ver con el cambio climático, donde los países firman convenios, uh-huh, y cosas, ya sabemos, de la de Río de Janeiro en el 22, sabemos que no están funcionando. Porque desde que se empezaban a firmar convenios de el consumo siguió subiendo, la temperatura subió a 1.5 grados, o sea, no, realmente no son útiles, claramente. Porque
claro,
lo que estamos haciendo, juntan a los presidentes, se ponen de acuerdo en algo lógico, después cada uno va a su país y le dicen no.
Claro, claro, claro.
No va por ahí,
claro. Claro, no. Hay en marcha un dispositivo destructivo. Bueno, es lo que denunciaba hace unos años Greta Thunberg, ¿no? Cuando era todavía más chiquita. Esto naturalmente que es... y hubo también en ese momento de la irrupción de esta chica sueca, la ilusión de que una nueva generación entrara en razones, ¿no? Porque se trata del planeta, sí, viable o no viable, de lo que sí estamos hablando. La última, Martín, ¿qué es lo interesante para vos de los monos?
Bueno, muchas cosas. Bueno, yo entré, obviamente, yo tengo muchas preguntas de investigación que tienen que ver. Una, lo uso como, lo fui aprendiendo a utilizar como una especie para generar estrategias de conservación y mezclarlas con la política de la conservación. No solo acá, sino nosotros venimos trabajando con otro grupo. Y este plan de acción que está acá, se hizo en Ecuador, se hizo en Colombia, se está haciendo en Bolivia. O sea, son estrategias regionales que se van haciendo, como así, como despacito, pero se van armando, ¿no?
Sí.
Y después a mí los monos me interesan. Yo me fui llegando a los monos a través de la antropología, y lo utilizaba como un modelo para entender los comportamientos humanos, ¿no? Fíjate que los humanos no tenemos otra especie similar, ¿no? Nosotros somos sapiens, no hay homo otra cosa, homo erectus, otra cosa para compararnos en estudios de biología de comportamiento. Entonces, lo más cercano es los monos. Entonces, a mí me interesa mucho estudiar esto de las bases biológicas del comportamiento humano y ver qué de nosotros todavía tiene una base biológica muy
claro,
fuerte,
claro,
que después se intersecta con la parte cultural, pero viste, hay muchos, como contaba Diego, bueno, de las madres, pero la lactación, la crianza, la enseñanza, las formaciones de lazos de amistad, bueno, todos esos temas que nosotros venimos estudiando ya pasan hace millones de años, ¿no? Y esta caracterización también venimos, viste esto que después de Darwin, todos compiten por un recurso y la violencia y la agresión, la supervivencia es más apto. Cuando vos te vas a los animales, tanto te va colaborando, compartiendo, no sí. Nunca, se verán cada tanto por una hembra que pasa, pero la comida nunca falta, en bosque. Entonces, a veces vos vas estudiando y diciendo, mira esto, mira al final, nosotros somos monos también, que somos un poco, somos primates también, y nuestra característica es la cooperación, la solidaridad, compartir con el que está al lado, no lo otro.
Claro.
Pero es como lo mismo que usar de la pajita de papel, o sea, te va metiendo en la cabeza que somos malos, y bueno, entonces te peleas con el vecino. En realidad, si te dijeran todo el día que sos bueno, no sé, te invitas a comer al lado todos los días, porque es la naturaleza nuestra.
Claro, claro. Sí. En la base biológica nuestra está tanto la competencia como la cooperación, porque si no...
La cooperación se digo, muy fuerte, es muy fuerte.
Es muy fuerte. Para la supervivencia la cooperación es vital.
Y sí.
Tendríamos que aprender de los monos, ¿eh?
O volver a... es algo que nos olvidamos.
Claro, tenemos que recuperar nuestra memoria de monos para cooperar un poco más entre todos.
Entonces, esto es lo que me interesa también estudiar
Y te interesa porque es muy interesante. Martín Kovalevsky, te agradecemos enormemente la charla.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, buen día.